El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción.
Aerolíneas Charros contra Gangsters le da la bienvenida a esta avioneta fumigadora modelo MBS 102.5 con destino al paraíso que nos han prometido panistas, perredistas y priistas. A continuación, las medidas de seguridad de nuestro programa. Si tiene usted la piel delgada, le molestan los albures, cree que hay que hablar bien de los muertos, que se debe crucificar a los invitados, le va a la América o vive en Villacuapa, todavía tiene tiempo de bajarse. Para hacer más placentero su viaje, aquí encontrará libros, música, los personajes que hacen la noticia, mujeres desnudas, bandas de rock, películas pirata, sexo entre enanos y aquello que le da sentido a la vida. En caso de turbulencia o música francesa. Ya tenemos bolsitas para la náusea colocadas frente a su asiento. Nuestros colaboradores, más efectivos que los perritos pachecos del aeropuerto, se han comprometido a seguir trabajando sin que les paguen. Si a usted le sobra una moneda, compadézcase de ellos. El programa tiene 8 salidas de emergencia, pero ninguna sirve. Así que afloje el cuerpo o de plano, escríbale al Ombudsman o a un comisionado michoacano. Este es un programa libre de humo, pero no exento de drogas. Así que póngasela del Puebla. A nombre del capitán José Luis Almanegra Guzmán y el primer oficial Jairo Calixto Pinky Albarrán, gracias por volar en Charros contra Gangsters, el mejor programa de la radio. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los de enfrente. ¡Despegamos!
Va, muy buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto. Son las 7 de la noche con 7 minutos, casi 8 en la hora del centro. Esto es Charlos contra Gangsters. Yo soy José Luis Guzmán, está usted escuchando Los Raspberries, la canción se llama Go All The Way, que usted recordará como un cover posterior de The Killers a la película Sombras Tenebrosas, la opción aquí Dark Shadows fue la película, el título original en inglés. Y con eso le damos la más cordial bienvenida a este que es el mejor programa de la radio, que usted puede escuchar a través de www.xmbc.com y a través de el 102.5 de su FM. Hoy hay muchísimas noticias, pero mire, no quiero empezar este programa sin antes recordar que está aquí con nosotros Guillermo Guerrero.
Querido Miyagi, ¿cómo estás? Feliz día del abuelo. Hoy es día del abuelo.
Yo no soy abuelo, así yo
Jairo. El único cercano a un abuelo aquí es Jairo.
Bueno, hay gente que tiene aspecto, aunque no lo ejerza.
Pero hay gente como el Matarratings, que ya está a punto de ser bisabuelo.
No.
¿What?
Sí, de verdad.
¿Ya es el bisabuelo? No me digas. Un abrazo.
El ciclo de reproducción de los Matarratings es muy rápido, güey. Sí.
Podemos, por ejemplo,
su periodo de apareamiento es rápido.
Rápido.
Y a la abuelita de Piolín, al Tata.
A la abuelita de Heidi.
A la abuelita de tu nieto.
A la abuelita de Heidi.
A la abuelita de Kelly. Que hacía birria con las cabritas.
Sí, hacía birria.
A Sara García, la abuelita de Sara García, mexicano.
Feliz.
Al señor Zavala. No, usted sí es nieto, señor Zavala.
¿Es abuelo?
¿En serio?
Felicidad.
Y velo entero.
Sí, míralo cómo se ve tan sano.
Yo felicitaría a mi abuelita.
Bueno, pero más bien, más que del abuelo es del adulto mayor. Y el adulto mayor se cuenta a partir de los 64 años.
Del adúltero mayor.
Yo ya empecé desde hace mucho.
Como adúltero mayor.
Adúltero Big Leaguer.
Pues felicidades.
Porque mira, no todos los abuelos son adultos mayores. Y no todos los adultos mayores son abuelos. Ojo. Hay que hacer la distinción.
Pero tú, por ejemplo, yo sé que tienes una vida dudosa, rara, extraña, una vida familiar pues sí, que escapa a los márgenes de la realidad.
Hacia cualquier definición.
¿Tú tienes algún recuerdo de tu abuelo, tus abuelos?
Fíjate que ya yo nací muy tarde y mis abuelos ya estaban muy viejos. Entonces, el papá de mi mamá lo recuerdo como una vaga sombra que caminaba con una escopeta.
Escuché decir, ¡papá, quítese, papá!
No, pero, ¿sí sabes cómo se llamaba?
¡No quites el aire!
Se llamaba Calixto. Lo odié desde entonces.
No es cierto.
Si nosotros tengo una onda muy rara con
ahora lo entiendo todo.
Con mi abuelo materno y mi abuelo paterno, don José, que por él me pusieron José Luis, ya lo recuerdo así, era toda madre el viejo.
¿Y tú, querida Marcela Vargas?
Yo, a mis abuelos paternos, mi abuelo paterno murió como 15 años antes de que yo naciera, porque también nací muy tarde en mi familia. Sí. Y de mi abuela paterna, igual me tocó como los primeros 10 años de vida, 10, 12 años.
¿De ahí?
O sea,
los
que
tuyos.
Coincidiéramos en el mundo.
Yo dije, qué joven.
Y de mis abuelos maternos, sí, con ellos conviví muchísimo más. Entonces, claro, mi abuelo era así de mis personas favoritas.
Estaba en este mundo, pues evidentemente los otros sí, sí había más convivencia.
¿Y tus abuelos, sí, Jairo?
Fíjate, yo tengo un abuelo por parte de mi papá, ¿también? Que era como Pedro Páramo. Así. ¿Viste la novela Pedro Páramo? Así.
¿Te contó?
No, o sea, así. Todos y cada uno de los esquemas que aparecen ahí, mi abuelo ya los había instituido 1000 años antes. O sea que era una personita muy particular. Y por parte de mi mamá, sí, mis abuelos a todo dar. Cotorros, ingeniero agrónomo que... Y por más que intentó hacerme entender las maravillas de la tierra, de los animalitos y de las...
No entendí
nada, los odié siempre, pero tengo muy buen recuerdo de
mi... Toda la tierra que tienes es en las uñas.
Cuando mira aquí te
voy a... Ya.
Y la abuela era sensacional, personajazo, mi abuela pintora, poeta, profeta, maestro, bueno.
La profeta Mimi. Veía
el futuro.
Pitoniza.
Sí, eso no. Eso no.
Matrona.
¿Y los tuyos, los chinos, qué? ¿Sí sabes quiénes fueron?
¿En la Nao?
No, fíjate que mi bisabuelo, mis abuelos, mi abuela paterna murió, pero mi bisabuelo, tatarabuelo, un pariente muy lejano, Lorenzo Arenas, fue un güey que andaba...
Lorenzo Arenas. ¿Eso no es como otra novela?
Sí, no, fue un güey que andaba en la revolución así, embarazando mujeres por toda Tlaxcala y Puebla.
En vez de matar al enemigo,
sí, embarazaba. Sí. Luego yo busqué su registro y primero estaba con los carrancistas y luego se pasó con los zapatistas. Sí, era un tipo horrible. Me arrepiento de mi tatarabuelo.
Ah, ¿por qué? Bueno, pues se la pasaba padre. Pues
se la pasaba chido.
Y también desde aquí recordamos a la abuelita de Michael.
La abuelita. La abuelita Michaelita.
La Michaelita. Bueno, Michael, saludos, amigo. Oye, muchísimas noticias. Miren, vámonos rápido con el número telefónico del WhatsApp 55-41-83-91-45 y cuéntenos de sus abuelos.
El abuelo.
Todos tuvimos un abuelo
manchado, abuelo manchado, ¿no?
Abuelos manchados.
Sí, porque te daban los abuelos no son todo dar, pero pues...
La verdad... No, el abuelo todo dar es más común que el abuelo manchado.
No sé, depende. Yo conocí unos abuelos que sí...
Sí, hay historias de horror de abuelos.
De abuelos que... tenebrosos.
Que nos cuentan.
Esos nos gusta, porque el abuelo bueno pues está padre, pero pues no.
Los más chidos son los abuelos mala onda.
Sí, abuelos, el que le hizo la perrada. Yo tuve tío abuelos muy manchados, así, gente malévola.
¿Te pegaban?
No me pegaban, pero eran, uno era el tío David, era coyote de imagínate nada más. Coyote del
Monte de Piedad.
El Monte de Piedad.
No.
Era el que le compraba a sus boletos. Creo que tenía varias cosas de tu familia. Y siempre tenía así unos relojazos y todo. Y al final, su final fue así de...
Murió aullando.
Y esa vez nadie lloró.
Sí, fue sí, horrible.
Tenebrosa.
¿Qué familia tenés? Ahora no, entiendo muchísimas cosas.
Bueno, la familia, uno no la elige, perdón.
Oigan, y fíjense que... Hoy queremos recordar en su bonita y gustada sección que se titula... Ya no te metió a Joaquín Muñoz. Usted dirá, ¿quién es Joaquín Muñoz? Pues es nada más y nada menos que el ex-manager de Juanga. Porque hoy cumple 3 años de muerto de Juan Gabriel.
Juanga. ¿Cuánta gente perdió la chamba por culpa de...
¿Cuánta gente?
Se fue solo, ¿eh? Arrastró a varios.
Ay, Nico. Oye, Nicolás, y fíjese que dio una gran noticia. Escúchelo usted y dígame si no es un ser iluminado.
A ver.
Hoy hace... 3 años de la supuesta muerte de Juan Gabriel. Y creo que ahora sí está muerto.
Ahora sí se nos fue. Se nos adelantó.
¿Qué? Está rompiendo nuestro corazón, ¿de qué habla?
Yo estaba esperando la llegada de Juan.
No sé qué pasó ahí.
Pues sí, claro, seguramente a través de alguna... Sí, de la Ouija, que... se comunicó. Dijo, no, hermano, si estoy muerto.
Siempre no regreso.
Siempre no, tengo cosas mejores que hacer acá. Estoy con Elvis. Estoy con Elvis cotorreando. No tengo nada que regresar.
Miren, si hoy es el día del abuelo o del adulto mayor, les recordaba... una gran nota que me gustó mucho, que si uno se masturba con frecuencia, es signo, señal y evidencia de que tiene un buen empleo. Ya entendí todo. Yo soy muy feliz aquí en MBS y eso justifica tantas cosas. Qué
barbaridad. O sea, sí que no tienes tiempo más que para... No, o sea,
eres tan feliz...
Que no necesitas...
Y terminas tan feliz que...
Sí, ya. Que llegas a la casa en la noche.
Y lo mejor está por venir siempre. ¿Sí? No, de verdad.
Es lo que había estado haciendo Javier Duarte cuando mandó su tweet de hoy.
Yo creo que con una mano estaba...
Estaba con una mano y con la otra estaba tecleando. Tuiteando. Porque estaba diciendo que... Solidaridad con todas las víctimas de lo terrible tragedia del
caballo blanco.
Sí, qué cosa más peludante. Pero que él estaba como si él no hubiera tenido nada que ver con estas cosas.
Todos somos él muy enterado.
Él muy enterado. Ahora, mi duda es, ¿puede él estar ahí cotorreando, tuiteando libremente? ¿O me manda señales por mentales?
Telepatía.
No solo eso, sino lo que lo hizo desde un iPhone. O sea, no solo puede estar tuiteando, sino que...
Tuiteando es un iPhone, no cualquier, un Huawei como yo, güey. O sea, no.
¿Tienes un Huawei?
Tengo un Huawei, sí, es Huawei, mira.
Pobrecito.
Es de pobre. Oh, pues nada más me alcanza para este, güey. Los planes están muy caros. Sí.
Pero pues es el gran personaje.
Sí, bueno, hoy fue terrible, 28 muertos ya.
Sí, van ahorita.
Y pues bueno, van a buscar quién habrá sido. Dicen que fue la loca, yo pensé en ti luego, Jairo. Dije, no, que fue la loca.
Sí, pero afortunadamente no. No,
le hablé y dije todo bien.
Eso en otros lados, no en Coatzacoalcos. Oye, pero rápidamente ahí la pelea entre el Gober.
Ah, entre el Gober.
Y Winkler.
Henry Winkler.
Creo que ahí está, ahí deberían de ya. Una terapia de pareja, que los encierren un rato.
Es que uno dice
que los encierre con el chupas y a ver qué pasa.
Seguramente se va a tranquilizar. Ya regresó a la chamba Juan Manuel Jiménez, ahí con nariz nueva y todo bien. Pues un abrazo fuerte, reponte, ya no hagas esas cosas.
Sí, exacto.
Ya no te pongas en el camino de los boxers.
Del chupas.
Tenemos un gran programa, tenemos un chorro de cosas, todas buenísimas. Así que miren, pausa. Vamos a regresar para platicar con la secretaria de Energía. Rocionale, sobre una nota que entre tanta mala noticia, yo soy el primero en reconocerlo, fue una buena noticia el acuerdo alcanzado ayer con esto de los gasoductos, porque sí permite ahorrar lana y esperemos que sea la primera de las buenas noticias en materia económica, porque la economía sí está para el perro. Pero lo reconozco públicamente, fue una buena noticia. Y ya me voy a ocupar, y ya me dieron programa. No, no es cierto. Pausa, vamos y venimos.
Desde el 22 se tiene el programa.
¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis.
25 muertos y 3 heridos fue el saldo que dejó el ataque al Bar Caballo Blanco en Coatzacoalcos, Veracruz. El lugar fue atacado con bombas molotov y balazos. Las primeras investigaciones sugieren que los agresores ya habían estado en prisión y fueron liberados.
So hot, Jesus.
Estamos de vuelta, Charlos contra Gangsters, escuchando. Pensé que nunca iba a poner una canción de este grupo. Es ABBA. La canción se llama Does Your Mother Know, de la película Johnny English. Porque Johnny English escuchaba ABBA.
¿En serio?
¿Es ABBA? Este es ABBA.
Sí, sí, es ABBA. Yo pensé que era un cover cuando me preguntaste.
Es ABBA.
Y yo así, pero me suena como ABBA. Pero pues,
de la película de Johnny English. De que sacan, según esto es fan de ABBA, pero bueno. Ah, ¿verdad? Se sacaron. Ahora sí se sacaron de onda.
¡Órale!
Sí, porque no, no.
¿No?
No. No, digo, tú, ABBA, no.
Uno de los grandes problemas de este país es la obesidad. Estamos entre los primeros países del mundo donde hay sobrepeso. Entonces se registra el mayor índice de sobrepeso. Y digamos que hay muchas iniciativas para fomentar la práctica del deporte, tanto tradicional como no tradicional. Y una de estas es el evento deportivo Hit MX. ¿Cómo estás, Adrián López, vicepresidente senior de Portafolio en Red Exhibitions?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contentos de platicar con ustedes y de platicar con su público de lo que es el festival, y una gran oportunidad para que toda la gente se active y se meta en todo lo que tiene que ver con el deporte, ¿no?
¿Pero cómo se rompe eso? Es decir, está uno echadote en su casa, ¿no? Está uno echadote,
poteiro,
quitándote las lagañas.
No, la cerilla de los oídos.
Y dices, ay, voy a ir a correr 10 kilómetros. Pues, ¿cómo rompes esa situación?
La palabra mágica es inspiración.
Inspiración.
Necesitas ir a algún lugar donde la gente vea a otros atletas que admira, a influencers que han vivido de esa manera, que aprendan de ellos y que digan, mira, esto funciona y puede servirme a mí para vivir mejor, para estar más sano y para realmente vivir una vida de bienestar. Entonces, inspiración es la palabra, y educación, como en todo, ¿no? Acabamos la escuela, acabamos la secundaria, la prepa, la universidad, donde veníamos haciendo algo de ejercicio y de repente nos convertimos en el fan de televisión, ¿no? Porque así es la vida. Entonces, justamente estos eventos lo que hacen es que le permiten a la gente que está acostumbrada a eso ir a probar, ir a conocer disciplinas, ir a ver a los atletas que admira e inspirarse para meterse en esta cultura.
No, y
si ¿Ve aquí la lista de decir?
No, o sea, que no nacieron con ese cuerpo.
No, ¿no? Valentina Lecuix no nació así.
Michelle Ewing, bueno, Michelle es una leyenda en el fitness.
Es una leyenda, sí, va a estar con nosotros.
Con un dedo, con el dedo gordo se levanta y hace abdominales, o sea, una cosa
impresionante. A mí no me tocó esa en la lotería que nos dieron.
Aquí mira, está Michelle
Ewing. A ver, pásame la lotería.
La abuela, junto a la abuela. No, está. Ah, Michelle Ewing, sí, no, está sí, como yo.
Es muy impresionante. Sí,
es la que creo la fitness number one.
Número uno también, Kelsey Wells es la influencer de una aplicación muy grande que se llama Sweat, que es la número uno. Y acá es importante porque estas aplicaciones le permiten a la gente activarse sin tener que realmente hacer una gran inversión de dinero, ¿no? Entonces se puede.
Claro,
se puede.
Ese primer paso al cambio de hábitos.
Claro. ¿No? Y mira, algo que bueno que estamos haciendo este año que a mí me encanta es un programa que se llama Healthy Kitchen. Junto con uno de nuestros patrocinadores, cada uno de estos atletas va a tener una hora con una cocina instalada en el evento y decirles, a ver, chavos, vengan que les vamos a enseñar.
Vamos a darles puro brócoli.
Razonablemente, ¿no? No tiene que ver con las grandes proteínas, no tiene que ver con todos los suplementos que siempre ayudan de alguna manera y de forma medida, sino cómo se puede comer bien, porque es el 70-80% del resultado del ejercicio.
Sí, la alimentación es... Sí. Pero digamos, uno podría acabar con el cuerpo de Ulises.
Ulises, que es una montaña montaña de músculos.
Sí. Villagui, se ve que ese negro...
Este negro me impactó.
Estás babeando, mano.
Ulises Junior es una figura del bodybuilding, fitness a nivel mundial, nos va a acompañar, Acá, desde luego, hay escalas, ¿no? Habrá gente que le encante la parte de la musculación, pero también habrá gente que le guste el yoga, y el chiste es que puedan ver todas las opciones que hay para ellos.
Por ejemplo, Horacio Llamas, que este gran basquetbolista, una leyenda del básquetbol mexicano.
Sí.
Mira, Horacio va a venir a dar clínicas, va a venir a estar con la gente.
¿Ya viene a inyectar gente? ¿Viene a vacunar? ¿Viene a aplicar la triple?
Viene a participar mucho con Jason Williams, que no sé si se acuerdan de Jason Williams en la NBA.
Era jugador, claro.
Claro, que es parte de los meet and greets que tenemos y que van a dar clínicas y convivir con la gente. ¿Por qué es eso? Inspirarlos, ¿no? Este Jason Williams, le decían, era blanco, no muy alto, y tiene una habilidad como se comparaba con los afroamericanos, ¿no? Entonces, justamente es que vengan a convivir con la gente y a darles un toquecito de lo que les gusta hacer para que la gente se anime y se meta en el deporte.
¿Viene Chad 85?
Chad 85.
¿Viene?
Wow.
Ya, deja de babear, Marcela, por favor.
Es que muy impresionante. También va a estar Javier Aquino, que sí, para los que les gusta el fútbol.
Sí, jugador.
Va a estar.
A ver si uno regaña como lo regaña el Tuca.
Pero de Tigres.
No. Oye, pero por ejemplo, un Godínez. Un Godínez que se levanta temprano.
Hay
para
como
ir.
Tucson.
Como Tucson, Arizona.
Hay como tú.
Hora y media en el tráfico. Digo, encontrar inspiración es un poco difícil. Después, en esta ciudad tan complicada.
Todos la tenemos bien complicada. Y hay que echarle ganas. Yo, ejemplo, tengo que poner a mi hijo a las 6:25 en el camión de la escuela. Tiene que estar listo y entonces me tengo que levantar a las 4 de la mañana para hacer ejercicio, prepararme, bañarme, darle desayunar y ponerlo ahí. Hay que echarle conejo, si no, a ver, no es fácil.
Pero a ver, entonces, Alice Matos, Edna Monroy, Jordan Ballard, Kristen Potenza y Valentina Lecuc, ¿van a estar ahí?
Todos.
Lecuc.
Es una chica argentina con apellido francés, sí.
Valentina
Lecuc. Valentina Lecuc.
Bueno, van a estar todos. ¿Cuántos días va a durar esto?
30, 31 y primero de septiembre. 30, 31 de agosto más primero de septiembre. 31, que es sábado, y primero de septiembre es cuando está abierto para todo el público. Olé. Más de 40 masterclasses, o sea, la gente tiene que venir a participar en todas estas cosas, meet and greets.
Y con Luis García, que también él va a llevar los pomos, la chela.
Él va a llevar este relajo el viernes, sí, para una conferencia que va a hacer, que siempre nos divierte a muchos. Está lo de Healthy Kitchen, los atletas que dijimos. Sí. Y no sé si recuerdan el año pasado que teníamos un evento que se llama Conquer.
Sí.
Que buenísimo, es un reto, un curso, una circuito de retos de obstáculos como el Ninja Type. Este año viene con Spartan, viene incluido en el precio, son solamente 180 pesos, la verdad es que no es nada. Lo importante es que la gente venga, se divierta, aprenda y puede pasar ahí 6, 8 horas.
Spartan Terry Johnson, ¿también? Es del equipo, sí, ¿verdad?
Sí, también.
Uy, no,
este, sí. Está fuerte. No,
los personajes están interesantes.
Los personajes, sí. Los atletas y para que venga la gente, ¿no? Yo los invito a que se metan a la página HeatFest. HEATFest.com para que tengan toda la información. Dejamos acá un par de regalitos, 4 invitaciones. Se las digo de una vez a los primeros 5, los primeros 4 que nos hablen y nos digan 5 de los atletas o los influencers que van a estar.
Ah, pues ya mencionamos a todos.
Bueno, vamos a ver la memoria.
¿Quién estaba poniendo atención?
Excepto Jason Williams y Ulises, porque esos van a ser los meet and greets y entrenamiento que vamos a regalar. Les vamos a dar a los 4 primeros el meet and greet o el entrenamiento para que vengan con Ulises. O sea,
van a poder, ¿no?, conocer a Kristen Potenza.
Kristen Potenza, más de 8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Ella creó una disciplina que se llama Pound Feet, que tiene que ver mucho que ver con música, con batacas. Entonces está de verdad muy divertido para que la gente venga y aprenda.
Está súper padre.
No, la verdad, 11,000 personas esperamos. Segundo año, el año pasado que cumplimos con lo que dijimos, tuvimos 7,500 personas. Así que esperamos 11,000 este año y a ponerse las pilas, a ponerse su equipo de su ropa de deporte.
Su andadera de aluminio.
Sí, pañal
nuevo.
Nada de playo para sudar. Acaban a sudar naturalmente.
El traje de plástico de los 80.
Ah, no,
te acuerdas, es horrible.
Creen como unos saunas.
Sí, sí. Te sentías como papa al horno. Te sentía uno re raro. Pero hoy, pues muchísimas gracias, Adrián López. Entonces, este va a tener lugar 30, 31 y un 30, 31 de agosto, 1 de septiembre, aquí por la Avenida del Conscripto, ¿no? En el
Centro City Banamex.
Este Merocles.
Sí, bueno, los esperamos. Heatfest.com, toda la información. Es una gran oportunidad para venir, conocer disciplinas, conocer atletas e inspirarse para meterse en el mundo del deporte.
No, pues muchísimas gracias. Gracias, Adrián.
Gracias.
Y bueno, no pierdan la oportunidad porque sí vale bastante la pena, ¿eh?
Mira, ¿tú quieres conocer a Cecilia la Negra?
Ya la conozco.
¿Qué tal?
¿Qué tal? La veo diario. Muy bien. No, yo quiero conocer a Ulises. Ven nomás que brosotes.
Ya denle unos boletos a este señor, por favor.
No, le vamos a regalar el boleto con el meet and greet.
Sí, exacto.
Oh, con Ulises.
Queremos ver esas fotos.
Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Hoy es el día del adulto mayor. Hay muchísimas más cosas. Tenemos va a estar aquí lo de la exposición de H.R. Giger, que está bien buena.
Sí.
Va a estar Diego Peterson con su libro Mala Sangre. Bueno, ¿qué le digo? Programón, no le cambie. Vamos y venimos. Marquen 5166125 y díganos 5 de los que van a estar en este gran evento de Hit MX. Y llévense sus cortesías, pues total, ahí están. Pausa.
¿Eres un chavorruco en proceso de actualización? Charros contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte, para que apantalles a tus chavorrucos menos informados.
Por más que tengan los volúmenes andando, exprimiendo tus membranas, saltando...
1820 elementos de la policía serán sometidos a un programa para perder peso. Y no solo eso, si los uniformados demuestran que bajaron peso y talla durante 5 meses, recibirán un bono de 10,000 pesos.
Hace falta vitaminas.
Estamos aquí en Charros contra Gangsters, escuchando una canción muy kinky. ¿Por qué? ¿Qué es la que sale en la de...?
Super Freak.
Super Freak. La
con Rick James.
James. Pero viene en la... En la película de la niñita que la llevan a un concurso de belleza.
Little Miss Sunshine.
Little Miss Sunshine. Que es muy buen momento, sí, cuando, cuando ponen...
Super Freak.
Fue la que me enseñó mi abuelo. Con su abuelo cero y no, mano. Una cosa muy...
Es una gran película.
Sí, es muy linda.
Sí, pero bueno, hemos entrado en contacto con Rocío Nale y la secretaria de Energía. Rocío, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jairo? Muy bien, un gusto saludarlos, como siempre.
Sí, aquí hay muchas preguntas sobre todo lo que ocurrió con el tema de los acuerdos con de los gasoductos y demás. Lo primero es, Rocío, ¿cómo consiguieron que los empresarios que habían estado reacios, que los llevaron prácticamente... a distancias internacionales por temas de contrato y demás, ¿cómo lograron este acuerdo que prácticamente insólito?
Bueno, mira, fueron semanas de pláticas, hubo momentos muy tensos entre la Comisión Federal de Electricidad y las empresas, pero esto es diálogo y política, porque aquí hay política, política energética, política de comercio. Se revisaron cada contrato, cada uno es diferente, los términos de cada uno era diferente, los propios empresarios lo que consideraban justo lo ponían en la mesa, y yo creo que de los dos lados se dieron para que las cosas se fueran dando. Como lo dijeron, a nadie le convenía pues que esto no llegara a un final agradable y un buen final para todos.
Rocío, te saluda José Luis Guzmán. Te quería preguntar, secretaria de Energía, ¿cuál es la importancia de este acuerdo? ¿A qué equivaldría?
Sí, mira, nosotros traemos en el país un déficit de gas muy fuerte. Necesitamos gas para producir electricidad a unas tarifas buenas, justas, no altas. Necesitamos gas para que la industria se pueda desarrollar. Necesitamos gas para consumo y traemos un déficit, y traemos el déficit porque se cayó la producción petrolera, y cuando se cae la producción petrolera también deja de sacar gas, el gas asociado que viene con los pozos, y traemos un crecimiento y una dependencia. Entonces no nos convenía pues dejar de importar gas. Por otro lado, en Estados Unidos traen un exceso de producción de gas, y para ellos lo más fácil es colocarlo en México. O sea, nosotros necesitamos gas y para ellos lo más fácil, lo más barato y lo mejor es colocarlo en México. Entonces, a los dos, de las dos partes, pues es conveniente de que fluya, ahora sí, de que fluya el gas. Y esa es la importancia, de haber llegado a un buen acuerdo.
¿Y si se van, digamos, los ahorros llegan a 4,800 millones de pesos?
De dólares.
¿De dólares?
¿Tanto?
No, es un chorro de dinero, es un chorro.
Sí, de dólares, así es.
Ay, joder.
¿Y qué van a hacer con tanta lana?
¿Qué van a hacer con ese dinero?
No, más bien dicho, ese dinero no lo vamos a tener que no lo va a tener que desembolsar la Comisión Federal de Electricidad y va a tener que utilizarlo para inversión. La Comisión Federal de Electricidad necesita hacer líneas de transmisión, necesita invertir en generación de energía limpia, de energía geotermia también. Ellos tienen asignaciones de geotermia. Entonces también necesita invertir la CFE en infraestructura, más pago de deuda que le dejaron también una deuda cuantiosa a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, no creas que es un dinero que sobre, que decimos, ¡ay!
Oye, ¿a cuánto ascendería esta deuda que mencionas? Más o menos, un aproximado.
La deuda que tiene la Comisión Federal de Electricidad es aproximadamente 50 mil millones de dólares.
50 mil millones de dólares.
Sí.
Pues que compraron pocos de cuáles compraron.
Es una deuda histórica, es una deuda histórica y así la recibió Manuel Bartlett.
Rocío Nale, te habla Guillermo Guerrero. ¿Qué tal, Guillermo? Este tema es, ¿cómo va lo del huachicol? ¿Cómo va lo de la seguridad en todos los ductos? Porque, bueno, parece que en los últimos días también hubo un accidente por ahí donde hubo... creo que 6 bomberos que resultaron heridos. ¿Cómo ves esa cosa de la seguridad?
Bueno, es un trabajo que todos los días hace Pemex y es un gran logro que ha hecho Petróleos Mexicanos, Marina, la Fuerza Pública y todos los que han estado involucrados en esto. En noviembre del 2018 se robaban 80 mil barriles por día de gasolina. Hoy estamos en 5,000, en 6,000 y todos los días es una lucha, se está vigilando, se hicieron varias estrategias desde que las propias refinerías intervinieron, desde que el sistema de escada de distribución en Pemex también se cambió el personal, desde que la gente que cuida los ductos se implementó un operativo, toda la infraestructura de vigilancia que se tiene, etcétera, etcétera. Todo esto lo ha hecho Petróleos Mexicanos y la Fuerza Pública en 9 meses. Y vamos, pues muy bien. El objetivo es que sea cero barriles que nos roben. Pero ahí vamos caminando. Vamos bien.
Rocío, estamos platicando con Rocío Nale, la Secretaría de Energía. Estamos a unos días, bueno, a horas quizás del primer informe de gobierno del presidente López Obrador. Dentro de este rubro, el sector energético, ¿cuál crees tú que serían los logros a destacar en este primer informe de gobierno?
No, bueno, este es un sector en el que ha estado muy movido. Como te comenté, empezamos en diciembre con el combate al robo del combustible, lo cual hay unos resultados muy favorables. También el primer día de este gobierno se implementó un programa y se empezó a hacer todo lo conducente para rehabilitar las 6 refinerías que hoy se tienen para poder aumentar la producción, ya que estaban en un 30% de capacidad del Sistema Nacional de Refinación. Hoy ya 2 refinerías empezaron a rehabilitar, una planta Salina Cruz y otra planta Minatitlán, con administración, con la gente de Pemex. Ya la nueva refinería de Dos Bocas ya se licitó, es histórico, o sea, es histórico el récord de que 9 meses se licita una refinería que tiene la ingeniería básica, se está trabajando en la ingeniería de detalle, ya las empresas están adentro trabajando. Cuestión de electricidad, bueno, también a la Comisión Federal de Electricidad elaboró un programa de las hidroeléctricas que va a repotencializar, atender, porque aquí algo que tenemos que reportar, hoy estamos produciendo 9% más de electricidad que el año pasado, pero también traemos una demanda más fuerte, y cuando nos metimos a analizar cuál era la demanda más fuerte, pues es porque hay empresas que se han conectado al sistema. Las tarifas de electricidad no han subido arriba la inflación, tal como lo prometió el presidente. La gasolina tampoco ha subido los precios de la gasolina por arriba de la inflación. Entonces, tenemos muchos logros. La producción petrolera, que también hay que decirlo, que venía en declive, o sea, venía en picada, ya se estabilizó. O sea, si no hubiéramos intervenido, pues yo creo que estuviéramos produciendo 1,500,000 barriles o una cosa así, si seguíamos con la misma pendiente de declinación, y lográbamos en Petróleos Mexicanos estabilizar la producción petrolera. Entonces hay muchos logros, que todo esto pues es un sector donde tanto lo técnico como lo económico y comercial impacta.
Claro.
Impacta, y pues hemos trabajado de la mano todo el sector muy fuerte.
Nada más rápidamente, ¿faltaría algo por hacer, Rocío? ¿O qué es lo que falta por resolver en los temas energéticos? Que bueno, pues son temas importantes.
Bueno, sí, estamos trabajando para tener un balance energético, porque encontramos un desbalance, traemos una dependencia muy fuerte en todos sentidos. Y precisamente las indicaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador es trabajar para tener autosuficiencia energética. Es decir, tener nuestro petróleo, refinarlo completamente, obtener valor agregado, generar nuestras gasolinas aquí en México, independientemente que se pueda importar, porque así lo permite la ley, pero tener autosuficiencia y decir, llega a pasar cualquier cosa en otro lado, nosotros tenemos manera de sustentarnos, que es en lo que estamos trabajando. Más producción de electricidad, vamos caminando también hacia las energías limpias en forma ordenada, porque ahí encontramos un desorden. Y hoy tenemos por ley que cumplir a todos los productores que se metieron en las subastas eléctricas, tenemos que subirlos a la red de transmisión una vez que ellos hagan su infraestructura, porque esa es la ley, y nuestra línea de transmisión pues está saturada, tenemos que hacer más líneas de transmisión. Para eso te hablo cuando es un balance, porque encontramos un desbalance. El gas, antes el gas fluía del sur al norte, es decir, se sacaba el gas en Campeche, en Tabasco, en Veracruz, y había un gasoducto que se llevaba hacia el norte la materia prima, la molécula. Hoy es al revés, el gas fluye del norte al sur, y hoy tenemos un déficit muy fuerte en el sur que estamos resolviendo a través de estos gasoductos que ya se resolvió, y los pozos petroleros que Pemex está interviniendo. Ahorita trae 22 campos que está interviniendo para exploración y explotación, y esto lleva tiempo, pero cuando se explota y se saca petróleo también se saca gas, y tenemos que hacer una compensación para tener gas en toda la República. De eso hablo cuando necesitamos un balance energético.
Pues Rocío Nales, secretaria de Energía, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, de verdad, gracias por estar con nosotros.
Al contrario, gracias por invitarme, más bien.
No, ya sabes que es muy bienvenida.
Hablar ahí con Jairo, me encanta su programa.
No, bueno, pues ahí necesitamos un poco de gas en la casa.
Eras tú a quien le gustaban los programas de Jairo, está bien.
Sí, bueno.
Por lo menos alguien. Alguien.
Gracias, bueno, Rocío, Rocío Nale.
Un abrazo, Rocío, cuídate, chao.
Hasta luego.
Rocío, Rocío Nale, secretaria de Energía, ya escuchó usted un balance a unos días, porque le digo horas, del informe de gobierno, sector energético muy importante en este primer año de la actual administración.
Pues paren prensas.
¿Ahora qué pasó?
¿Quién crees que se fue del PRD también? No, los chuchos no, eso sí.
¿Quién
no se
quedaba?
No se va a quedar.
¿Quién?
Raúl Flores.
Ay, se fue desde la mañana. Ya, pausa, vamos y venimos.
Es que yo estaba en chanclas.
Errar es humano y perdonar divino. ¿A poco no se siente chido negar que fuiste uno de los 30 millones? Si aguantas este corte largo pero ancho, descubrirás por qué es tan chido. Si Javier Lozano regresó al PRI...
¿Es volver al pasado? ¿Y para muestra un botón?
¿Qué les hizo pensar que nosotros no volveríamos al corte?
Been out till quarter to three. Would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
Cuando tenga 64 años, ¿me consentirás, Jairo Calixto?
Te alimentaré.
¿Me alimentarás?
empujaré tu silla de ruedas.
Bueno, ya no estamos tan lejos.
Déjame decir, te alcanzaré el vaso.
Se hablarán. Nos hablaremos.
Se escucharán.
Yo te iré a llorar. Yo te voy a ir a llorar al panteón cuando te entierren. Eso sí te lo prometo.
Yo te llevaré una flor cada...
Una flor cada noviembre.
Cada 13 meses.
When I'm 64, evidentemente de los Beatles, cuando tenga 64 años. Y eso porque hoy es el día del adulto mayor, la persona mayor. Aunque, como bien nos decía Concha López, León Portilla. Bueno,
santo,
Concha, debes de ser muy coda, porque siempre te digo Concha López Portillo, no es Concha León Portilla.
Ya. Concha León Portilla.
Hoy es de adulto mayor.
Hoy es de adulto mayor.
Y sé que sabe de viejitos, en el buen sentido de la palabra, eres tú.
Eso está.
¿O no?
Pues sí, yo sé bastante de eso. Me encanta el tema. Aunque tengo 61 años, ya le he estado estudiando un buen. Porque me parece que es importantísimo, ahora que vamos a vivir tanto tiempo, saber de eso y planear nuestra vejez y decidir qué vamos a hacer con estos 40 años que tenemos de bono, porque pues está duro, ¿no? Hay muchas personas.
¿40?
Sí.
Me asustaste.
La expectativa de vida. Mira, a ver, están diciendo, las personas que hoy cumplen 50 tienen el 50% de probabilidades de llegar a los 95.
¡Ay, no! ¿Cómo para qué?
Son muchísimos. Puedes tener más años de retirado que de vida laboral. O sea, todo eso es lo que se tiene que organizar y para eso trabajo yo.
Es que fíjate, hace rato que estábamos platicando de la importancia de planear la tercera etapa de la vida. ¿Cuándo se debe de empezar a planear? O sea, desde Marce.
Desde la edad de Marce.
Marce.
Yo creo que a los 40. Yo tengo que ahorrar para el retiro. O sea, yo sí creo que a los 40. Yo creo que debes de empezar a ahorrar para el retiro en cuanto puedas. Pero planear cómo quieres estar en el sentido, y cuidarte sobre todo también, esa parte de que tu salud, para que llegues bien.
Sí, para que no llegues. Para que llegues.
Si no, sale muy caro. O sea, más caro todavía.
¿Llegar hecho una piltrafa a los 60 es caro?
Carísimo.
No, porque me...
Pues bueno, tanto no. Servicio médico, imagínate. Sí, por eso es tan importante crear conciencia de que hay que organizar una nueva cultura del envejecimiento. O sea, para que la gente lo tenga en la cabeza y diga, ah, caray, yo voy a vivir muchísimo más. Y cada vez hay más adultos mayores. Entonces, mira, para 2050, uno de cada 4 mexicanos va a ser adulto mayor. Uno de cada 5 mexicanos. Mi hijo, el otro día se lo estaba platicando.
¿Y todos nos vamos a encontrar en el ISSSTE?
No, ya no.
Nos vamos a empacar 2050, unos a otros en el Soriana.
Espérate. Sí. Se van a
empacar. Jairo, te voy a empacar.
Porque ahora
planeamos. Me toca a mí, mira, déjame pasar.
Pero vea.
Tengo mis bolsas.
Pero ve a tu hijo que me estás diciendo que tiene 19 años. Pues, a él le va a tocar eso. A mi hijo que tiene 30 años, el otro día le dije, ay, tú vas a ser uno de ellos. Qué barbaridad, porque va a tener 60 años en el 2050. Entonces va a ser uno de cada 5 adultos mayores que va a haber en México.
Ya asustaste a Marce. Marce, ¿qué estás pensando?
En 2050.
Pues que voy a tener está en el 2050. O sea, va a tener.
Además de que la curva poblacional ya nos dio la vuelta. Antes decían, ay, México es un país de jóvenes. Ñañay, no, ya somos un país de viejitos.
Sí, hay más mayores de 60 que menores de 5 años. O sea, está fuerte todo lo que está pasando, entonces hay que ponerse las pilas.
¿Y quién va a trabajar para pagar mi pensión? Yo que trabajé para pagar las de los demás.
Esa es la cosa también, ¿verdad?
Oye, es una buena idea que hagamos como una casa de viejitos aquí, los viejitos de Charro contra
Charros
Gangsters.
Charros contra Gangsters, híjole, sería bien divertido. Todo.
Charros contra Chaques.
Que hagan, un co-housing, una de esas que se están haciendo modernas, exacto, y que haz de cuenta, todo el mundo tiene su cuarto y comparten el comedor, y el gimnasio, la sala de baile. Como roomies, pero de
los viejitos.
Pero tirando polilla.
Sí. No, pues voy a tardar 3 días en llegar a la casa.
Con tu andadera.
Con mi andadera.
No importa la
casa. Ya se me olvidó dónde iba. Me regreso.
Pero fíjate.
Con 8 una pollita. Nada más tiene 49.
Pues sí. Esa es la otra, la bola de enamorados ya de adultos mayores. Aparte ve, los 80, ay, los viejos son los de 80 en adelante. De 60 a 80 la gente sigue muy activa, sigue trabajando, sigue estudiando, las universidades llenas, viajando, haciendo ejercicio. O sea, la verdad de 60 a 80 estás muy bien si te cuidas. Ya a partir de los 80 se pone más rudo. Entonces lo que hay que tratar es que la gente esté educada para que se cuide.
porque entonces, esté contenta. Digamos,
¿tú crees que en México la gente no tiene esta cultura de prevención de llegar a una edad provecta?
No, no sé qué quiera decir la palabra que acabas de decir.
Provecto, dícese de aquel anciano, no, no, anciano. ¿Qué dices de un hombre de edad avanzada?
Ah,
de su bueno, oye, así, a tu provecta edad.
No, yo creo que tenemos que crear esa cultura y la verdad echarle ganas para estar bien, con un propósito de vida, con una ilusión, con un sueño, entender la buena actitud.
¿La vida sexual?
La vida sexual sigue hasta el último día.
Ay, si ya no sigue ni a mi edad.
Es que hay un bache.
Ya tu edad.
Hay un bache, o sea, tal vez, pero luego mejora.
Cuando la fuerza mengua, se usa la lengua. Tú no te preocupes.
No, ahorita, te juro, oí que estaban entrevistando a un señor que decía, yo soy sexagenario. Y sexagenario, ajeno al sexo.
Sí, más
¿cómo?
O menos.
¿Cómo? O sea, ¿cómo? O sea, 60 años, ¿no? Entonces, esa parte también, hay que cambiar todos los estereotipos. La gente puede estar muy bien hasta una edad avanzada, si le echa ganas y si tiene un propósito de vida y si es curiosa.
Y además porque todavía hay, cada vez hay más medicamentos que te previenen o que te ayudan para llegar a una edad avanzada, digamos, ya no es, todavía en los 70s, digamos, había, el promedio de vida era mucho más bajito, ¿no?
Era muchísimo más baja, ahorita está en 78 las mujeres y 75 los hombres, pero va a aumentar. Va aumentando y aumentando.
Ayúdanos, Concha.
Pero el chiste, no, el chiste es que sean muchos años.
Ayúdanos.
Los voy a ayudar. Que sean muchos años, pero en buenas condiciones. Claro. ¿De qué te sirve echarte 10 en amoladísimo?
Así postrado.
Y saliéndole muy caros a si es que alguien te quiere pagar tu enfermedad, sí, si no, o a ti mismo, o no sé.
Porque además hay casos luego terribles de ancianos que abandonan.
Ya eres un viejo, sí, vinagrillo.
Calla.
Imagínate a los 80.
Como el emoticón.
Sí. Tirando bastonazos como Don Teofilito.
Gritándole, no, a los niños que se quiten de su jardín.
Sí. ¿Por qué no escuchas a los Beatles? Entonces, tú lo que recomiendas es que vayan, que la gente vaya preparándose para generar esta cultura y que de verdad se preocupe porque es inevitable. O sea, si llegas a, si algún día te vas a morir, también es inevitable que algún día envejezcas, y qué mejor manera que hacerlo de manera digna, como Mick Jagger y como yo.
Sí, exacto, como Mick Jagger y como tú. ¿Qué tal? Lo operaron del corazón y estaba bailando muy pronto. Tiene, sí, 76 años.
Y puedes andar, sí, con pollitas de 25.
¡Ay, pollitas!
Con pollitas de 25.
Entonces, bueno, pues sí, como sea tu ilusión, pero el chiste es estar, no, en buenas,
no,
condiciones.
Te lo juro que no es ilusión.
Ah, no es ilusión. Perfecto, como sea, pero en buenas condiciones. Y eso depende de cada persona y de sus hábitos.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, pues querida Concha. Siempre gracias. Me da un chorro de gusto verte.
Gracias, ya después les voy a avisar de mis cursos.
Sí, ¿sí, no? Sí.
Ustedes, uy, son buenísimos para que la gente vaya a los cursos.
Es que no soy puro viejito. Bueno. Aquí está tu target.
Pues muchas gracias por la invitación.
No, no, hombre.
Y que estén,
gracias,
muy bien.
No, gracias de verdad. Ya escucharon, amigos, si quieren envejecer de manera, sí, digna, prepárense, sí, cuídense. Sí, de verdad, no este... No echen el saco roto todo esto, ya no ahorre, se pongan unas... Ahorren, no se pongan unas de nevero, no, este... por Dios,
digo. No sean como yo.
No sean como yo. No, véanse en mi espejo, sí, trabajando a los 80 años. No. Pausa, vamos y venimos, este es Charlos contra Gangsters.
En tiempos de cambio, solo los mejores seguimos a flote. Luego del corte, te contamos el secreto de los 6 años de Charros contra Gangsters.
MVS XHM BS 102.5. Estudios y oficinas en Mariano Escobedo 532, Ciudad de México. 180.000 watts de potencia en frecuencia modulada 24 horas al día. MVS 102.5. Estamos contigo.
Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo.
El 28 de agosto de 2016 murió Juan Gabriel en su departamento en Santa Mónica, California. El reporte médico señala que el divo de Juárez falleció a causa de su elevada presión arterial, colesterol y diabetes.
Tanto de tristeza, porque lo nuestro terminó.
Fue el 5 de septiembre cuando se realizó su homenaje en el Palacio de Bellas Artes.
Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar. sed de hablar así sin penas.
Esta sí era música.
¡Ay, saca a bailar a su adulto mayor!
¿Qué no se escucha? A que es Blood, Sweat and Tears, Sangre, Sudor y Lágrimas. Y se acuerda la primera vez que lo oyes que usted ya está viejito.
Sangre, sudor y lágrimas.
Lágrimas.
Me acuerdo de mi primera chita.
Este es Spinning Wheel. ¿Y por qué Sangre, Sudor y Lágrimas? Por lo de la sangre, y nos acompaña. Es un retruécano muy elaborado. Nos acompaña Diego Petersen. ¿Cómo estás, mi querido amigo?
Bien, qué gusto.
Bienvenido. Qué bien. Esta es tu casa. Dan.
Claro, ¿no?
Bienvenido en ese día del adulto mayor.
Sí, yo sé que por eso me invitaron.
¿A qué viejito saludable conocemos?
Que puede llegar a pie todavía.
Puede llegar todavía.
No, a ver, subir hasta acá ya.
No, tiene su gracia, tiene su gracia.
¿Sabe el elevador del montacargas?
Ah, no, lo pediste. ¿Qué? No me vieron tan viejito.
Trae lo que el brazo mala sangre, editado por Planeta.
Sí.
A ver, cuéntanos un poco. Bueno, porque es una novela negra, pues, llamarlo de alguna manera.
Es una novela negra. En realidad, yo escribo novelas para que me inviten al programa.
No está solo. No está solo.
Dije, ¿qué voy a hacer para que me inviten? Pues, a charlar con Sagan.
Una novela, dije.
Eso, exacto. Bien pensado.
No, es la tercera novela. Las otras dos las he presentado aquí. He tenido el honor de estar aquí en Charros. Y es la tercera, la que completa la trilogía de Beto Zaragoza, este periodista de Nota Roja que anda pues buscando casos complicados, ¿no? Que le gusta la sangre. Y este en concreto, Malasangre, tiene que ver con un bar de poetas que en Guadalajara se llamaba el Malasangre, justamente. Y todo arranca porque en una época en que ya todos se matan re feo, de repente llega y encuentra un asesinato hermosísimo, con una mujer hermosa, en una escena perfecta, todo es bonito, y entonces dice, pues a lo mejor esto sí vende, porque ya los narcos no venden, no, esos asesinatos en pedacitos ya no venden.
Es cierto, es una bonita reflexión, porque ya nadie quiere ver esas cosas. Ya,
no, ¿ya para qué?
Ya,
¿no?
Ya en las películas gore ya no...
No.
No te llenan.
Sí, no, pues, que lo maten con sierra, pues ahí 18 de ayer, ¿no?
Sí,
pues y también una escena
todos en cachitos, ¿eh? En bolsas de plástico, ¿no? Entonces,
ya de romanticismo.
Y este no, este es una mujer joven, muy hermosa, que la encuentra asesinada de una manera muy bonita.
Estético todo.
Muy estético, la iluminación preciosa, todo está tomando las fotos y se va enamorando de la escena, se va enamorando del cadáver. Y resulta ser una poeta, la señorita muerta. Y entonces se tiene que meter al mundo de los poetas tapatíos, el terrible mundo de los poetas, para entender qué pasó.
Ese es peor que lo de los sicarios, ¿no?
Sí. Sí, esos son Mátame Suavemente.
Sí, allá son las drogas, acá son los egos.
Okay. Claro, sí. Egos revueltos para desayunar.
Oye, en este mundo de escritores que hacen novela negra, que han venido varios aquí a cabina, por supuesto.
Todos a pedirnos prestado.
Sí. Yo eso venía.
De hecho.
Pero
de
sí
hecho.
Parece como que hay un resurgimiento de la novela negra en México. ¿Se juntan ustedes, los escritores de novela negra?
No, a ver, algunos nos conocemos, pero no. Hubo hace un par de años un ciclo de novela negra aquí, organizado por el Fondo de Cultura Económica. Recordarán, ¿no? Uh-huh. Y bueno, coincidimos algunos, pero no, yo creo que apenas está como empezando a surgir el como tal el género. O sea, siempre ha habido, ¿no?
Es como en España, que hay una reunión anual.
Una reunión
de
anual.
Mojados y todo.
Mojados, claro.
Y además con este tema del periodista como detective, porque ya los detectives privados ya no son estas figuras que uno se imagina buscando acá, ya más bien el periodista como detective.
Sí,
¿no?
De repente te encuentras por ahí algún espectacular que dice, detective privado, ¿sabe usted dónde está su mujer, no? Y un teléfono, ¿no?
Sí. Desafortunadamente sí.
Sí.
En el Universal había muchos
de esos, ¿sí? De esos. Pero han ido pasando, tienes toda la razón, o sea, ya han ido pasando de moda, yo creo que el espectacular se quedó ahí porque ya nadie más lo rentó. Cuesta más caro quitarlo, ¿no?
Seguro.
Habría que marcar, porque todavía son teléfonos de 8 cifras, eso ya no sirve, ¿no?
Oye, Diego, ¿cuál es la dificultad de poder ubicar, de poder crear novela negra en un país como este, donde la justicia no existe en ninguna parte? Ni en las instituciones, ni en la gente, ni en nadie. Es decir, uno tiene la novela negra escandinava, nórdica, la gringa, donde el detective alcohólico, pero justo, hace justicia.
Claro.
En México no hay de esos.
No, y justamente, si, en Escandinavia hay un asesinato al año y todo el mundo se vuelve loco por saber qué pasó.
Pues, ¿no? Sí.
Este, y se vuelve, y toda la institución se vuelca para resolver el caso. Aquí es imposible, porque digamos, nada más en Guadalajara hay 8 asesinatos diarios. O sea, ¿quién va a investigar 8 asesinatos diarios? No hay suficientes policías, no hay suficientes forenses, pues ya vieron
no
cómo...
No hay suficientes carpetas.
No, para... no hay dónde guardarlos, ¿no?
De guardar las carpetas.
De archiveros, por ejemplo.
De archiveros.
No, pues ya vimos cómo andaba el tráiler lleno de cadáver dando vueltas, ¿no?
Sí,
este, entonces, acá, digo, la Beto Zaragoza no le interesa hacer justicia, ¿no? Es, o sea, eso es una cosa...
Ya quitarte ese sí. Objetivo de encima ya debe ser ya, un tranquilizador.
¿No? Simplemente quiere saber qué pasa para poderlo publicar, ¿no? Y a su manera tiene, digamos, su ética profesional y quiere saber qué pasa y si se enoja con los malos, ¿no? Pero no se lo toma personal, ¿no? O sea, no es su gran objetivo en el mundo, no es hacer justicia, sino vender periódicos.
Eso es
más difícil. Es más difícil.
Pero digo para hacer, tú hiciste ese periodismo de nota roja, estuviste presidiendo ambulancias, o tuviste cuates que estuvieron en eso y te platico. ¿Cómo surge este personaje?
No, surge justamente de todavía en los 90s, había estos periodistas de nota roja, digamos de cepa.
Curtidos en la presunción de cadáveres.
Sí, y además que se hicieron en el oficio, o sea, ninguno de ellos fue a la universidad, ni le importaba, ¿no? Incluso cuando viene esta primera generación de la que venimos nosotros, ya viejitos ahora, pero en algún momento fuimos jóvenes, ¿se acuerdan?
Sí, ya no me queda mucho.
Solo cuando no me da Alzheimer, sí, recuerdo.
Claro. Y entonces había incluso en la redacción este choque entre los periodistas de oficio y los que ya venían de universidad, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y estos eran periodistas de oficio todos, ¿no? Entonces, este personaje está inspirado en estos periodistas que aprendieron el oficio de sus padres, ¿no? Este, no lo aprendieron en ningún otro lado, y que lo aprendieron ejerciéndolo en las redacciones, y que tenían, digamos, esta vocación de perseguir cadáveres tal cual, y se sentían mal cuando se les iba uno. O sea, había que tenerlo retratado por lo menos para tener el registro, ¿no? Independientemente de que no se fuera a publicar, ¿no? Porque ya empezaba este purito en los periódicos de tener mucha nota roja, ¿no? Se fue reduciendo, y lo que nunca desapareció fueron los periódicos de nota roja, ¿no? O sea, esa tradición de alarma, ¿no? Para acá.
La de todos. Uy, pero sí, ahora hay montones.
Y que siguen vendiéndose. No,
que venden más que cualquier otro periódico.
Claro, y las portadas son divertidísimas. Entonces, a mí eso es lo que más, realmente me ha atraído.
Es que es eso. O sea, dejó de ser el morbo y la cosa horrible para buscar la foto. Está mal que lo diga,
morbosa,
la más
y horrible.
Divertida, o sea, la más morbosa, horrible, pero a la vez divertida.
Sí,
o sea,
y con el mejor juego de palabras.
Oh, sí.
Y que tienen una ética distinta, no es que no tengan ética, es una ética distinta, ¿no?
Sí, muy diferente.
Para su nicho.
Sí, ¿no? Que no pasaría, digamos, por el tamiz de alguien que estudió periodismo en una universidad y te dieron clase de ética periodística. Eso jamás.
Eso no pasa, ¿no?
Y eso acá, entonces el personaje tiene un semanario de nota roja, ¿sí? Donde lo que busca es mantenerlo vivo, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que publica historias de amor, como todos los periódicos de nota roja, pero pues lo que hace es agarrar la historia de hace 20 años y actualizar los nombres. Ahora ya no se llaman Susana, sino Susets, ¿no? Okay. Entonces le cambia copy-paste Susana por Suset y ya actualiza la historia, ¿no?
En términos de la belleza que describes en esta historia, así tiene algo que ver con la historia de la Dalia Negra, que tiene esta mujer bella, que es asesinada y se convierte en un misterio. ¿En terminal hay una inspiración ahí o no?
No, bueno, por supuesto que la Dalia Negra es una de las grandes novelas de novela negra, pero no, más bien tiene que ver, digamos, con pensar en cómo contrastar, o sea, qué cadáver puede llamar la atención en este momento en México, ¿no? Y entonces se mete a este mundo de los poetas y a tratar de entender qué hay detrás de un asesinato de una poetisa, y se encuentra que el mundo de los poetas es muy, muy extraño y peligroso, ¿no? Sí, puede ser peligroso, ¿no?
Más si publicas en Planeta.
Sí, no, peligrosísimo.
Planeta se ponen rebrados.
Sí, ya tú ya ves cómo son, ¿no?
Oye, Diego, ¿vas a hacer presentación de la novela?
Sí, bueno, La primera es la Feria del Libro de Pachuca, este viernes, ¿no? Luego Monterrey, la Feria del Libro en Guadalajara, y aquí en México, pues a lo mejor vendremos algunas de las tantas que se hay en la Ciudad de México, ¿no? Por lo pronto están ahorita ya programadas estas tres, y pues ya está disponible en todas las plataformas, en todas las librerías.
Ah, mira.
Bueno, es divertida, se van a divertir.
¿Habría alguna recomendación previa para el lector para que no lo agarre sorprendido? ¿Qué debe de saber el lector antes de abrir tu novela?
Nada. No, porque, digamos, aunque es una saga de tres novelas, cada una se puede leer perfectamente independiente y el orden de los factores pues no va a alterar el producto. A los neuróticos un poquito se los altera el orden de los factores.
A los muy neuras,
pero no, se lee cada una independientemente, ¿no? Hay algunos personajes que ustedes van a reconocer que van evolucionando, ¿no?, a lo largo de la novela, y parte de lo que se trata justamente es cómo se van haciendo viejos los personajes, digo, que es el día de los viejitos, cómo los personajes se van haciendo viejos y prescindibles, ¿no? O sea, ellos mismos se sienten que ya están quedándose totalmente caducos.
Está como,
¿no?,
como el PRD, ya
se... Se siente como el PRD, decir, bueno, ¿y yo qué hago aquí, no? O sea, ¿qué futuro tengo? 21, ¡qué buen nombre!
Aquí se lo habrá cumplido. No, más finalmente, ¿hay diferencia entre los lectores de Guadalajara y los lectores de la Ciudad de México o de Monterrey?
En Monterrey algo tiene el agua, acuérdate.
Ah, sí, el agua está medio rara ahí en Monterrey, quién sabe qué les afecta, pero, por ejemplo...
Siguen, son las tres ciudades donde más se venden libros y también los míos más o menos en el orden, primero Ciudad de México, luego Guadalajara y luego Monterrey. En Guadalajara hay algunos que dicen, qué chido, mira, reconocí la cantina tal, porque además en cada novela hay una cantina distinta que es protagonista, ¿no? Y hay escenarios que son muy, muy tapatíos, pero como todas las novelas negras, ¿no? Creo que esta generación de novelas negras después de Montalbán, la ciudad es protagonista, ¿no? En toda la novela negra, como la de Xiang Liao, es en Shanghai, o Padura con La Habana, etcétera, ¿no? O
sea, las de Nesbo, que siempre son en Estocolmo.
¿No? Sí. Cada una tiene su ciudad y sus rincones, ¿no?
Pues, mi estimado Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Al contrario, muchas gracias a ustedes.
Siempre es un gustazo tenerte por acá.
Y felicidades, de veras, por este Día de los Ancianos. El
hombre, gracias. ¿Y tú qué lo traes?
¿No? Más o menos las mismas.
No, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Es un placer
estar aquí. Oiga, fíjense, está usted escuchando a The Cure, Close to Me, del álbum The Head on the Door. Quizás el mejor disco de The Cure.
A ver.
Fíjense que va a venir a México Lawrence Tolhurst, quien es el baterista y fundador junto con Robert Smith de esta banda. Él se quedó en The Cure hasta el Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Para el Disintegration, Smith se cansa de que sea muy pedo y lo echa. Ok. Pero vamos a convivir con él el próximo 8 de septiembre. ¿Usted quiere ser partícipe de este convivio? Lo invitamos. Tenemos dos fanáticos, dos boletos para dos fans.
Dos fans, pero tienen que ser bien fans.
Fans, así que, ¿quieren ustedes conocer al baterista original de The Cure y fundador de esta banda? Marquen... No, no es cierto, no marquen. Tómense una foto de sus discos o su colección de objetos de The Cure, o vístanse como Robert Smith y mándenos al WhatsApp 5541839145. Ahí vamos a seleccionar el mejor y mañana les decimos quién nos va a acompañar a una convivencia con Lord Stolhurst, baterista y fundador de esta gran banda, al menos hasta el 85, que era The Cure.
Es importante decirles que tienen que estar disponibles el 8 de septiembre. No vaya a decir, es el domingo 8 de septiembre, sí. Tienen que estar disponibles.
Y como es alcohólico, ya no vamos a poder chupar, pero sí vamos a tomar agua de horchata y cosas así.
Era bueno llevar unos pomos
a ver si lo tomamos. Pausa, vamos y venimos escuchando The Cure. Esto es Charros contra Gangsters.
Charros contra Gangsters es la suma absoluta y universal de la cultura, la información y el entretenimiento. ¡Ja! ¡No es cierto! Pero siempre quise hacer una cortinilla igual a las de otras estaciones. ¡Regresamos!
¡Por favor, mamá! ¡Realmente quiero ir al striptease!
¿Sí? Cuando los burros vuelen, jovencito.
¡Oh, Dios!
En Canadá, la compañía Red Bull fue demandada por un hombre que reclamaba las alas prometidas en los comerciales. No es broma. Un juez decidió que el eslogan, te da alas, es argumento suficiente para que la compañía
le pague $850,000 al demandante, que ya se hacía volando como un ángel.
Estamos de vuelta en Charlos contra Gangsters. Está usted escuchando el tema de Alien, el octavo pasajero. Una película que cuando se estrenó causó sensación.
Y si la vi en el cine es que usted está muy viejo. Es
que usted está muy viejo, así que segurito usted ya está llegando al sexto piso, aquí como, como su servidor. De Ridley Scott, que en los ochentas hizo dos películas fundamentales. Una fue Blade Runner y otra fue Alien, el octavo pasajero, que luego a mí ya no me gustó porque se volvió una porquería. Pero el diseño del Alien causaba pesadillas.
Pesadillas.
Todavía.
Y el creador...
Pero cuando era alguien como tú. Ese.
Yo quiero amanecer con Alien.
Quiero amanecer con
¿tú
alguien.
Tú a Alien le importas.
Tú a Alien le importas. Y el creador de Alien es... Bueno, nos lo va a explicar precisamente otro Diego, que se llama... Diego González Cardona, quien es el productor de la exposición de H.R. Giger, el creador de este, que es, digamos, el personaje, bueno, la figura más conocida de este gran creador. Sí. ¿Cómo estás?
Bien, entonces, ¿qué tal?
Bien. ¿Qué no? A ver, cuéntanos, ¿qué vamos a encontrar? Va a haber una exposición de Giger.
Sí, en diciembre abrimos la exposición de Giger, justamente el creador de Alien, de todo ese mundo oscuro y surrealista. Impresionante, ¿no? Artista.
Qué ya bien. Te gustaron las expos de personajes locos, ¿verdad?
Ya, no, es que a la gente le gusta, ¿no? Porque la gente lo que pida. ¿No?
En la de este... Burton.
Sí, Burton, hicimos la de Burton y durante ese proceso se conectó esta idea de hacer la de Giger y pues dijimos de una vez.
¿Cómo fue esto? ¿Cómo contactaron a la gente? Pues, ¿cómo llegaron a este encuentro?
Pues fue,
si hay felicidad dentro de Giger, claro, si hay.
De hecho, él decía que si hay esperanza y algo bello, si lo buscas en su arte, ¿no? Entonces, sí es algo que nos deja contentos traer esta exposición por primera vez a este continente, ¿no? No ha venido ni a Estados Unidos ni ha pisado por acá. Entonces, se lleva a través de una amiga que me dijo, oye, está esta exposición en Francia, te contacto con el curador y ya, ahí se hizo la conexión.
¿Y qué va a haber? A ver, uno va a entrar y nada más ha visto a Alien, el octavo pasajero.
Pues,
y digo, en una para copia los, de beta.
Sí, claro. Salió en el 79, ¿no? Los de Alien, vamos a traer la cabeza original de Alien, que se usó en la película, que ese es como el santo grial de las películas de ciencia ficción, de terror y así, que tenía más de 900 partes movibles. O sea, es una pieza bastante interesante que no ha salido desde el 2014, creo, de allá de los museos. Y pues viene muchas, también de películas como Dunas, no sé si...
¿Pero la de Lynch? ¿La que hizo aquí en México?
No, una que iba a ser Jodorowsky.
Una que era con Jodorowsky, Mick Jagger, Salvador Dalí,
H.R. Giger. No, era una cosa. Hay un documental en HBO, busca. No, qué cosa.
Ah, ¿vieron el documental? Sí, recomiendo que vean el documental de esta película que no se llegó a realizar. Traemos muebles que se hicieron para la película, que al final los adoptó Giger para su casa y para lugares. Sí, son muebles muy grandes. Sí, son como con calacas. Sí, claro. Traemos muchas esculturas de él, de su museo. La gente le gusta mucho la parte de Necronomicon, que es como la obra más popular dentro del arte de Giger. De ahí es donde conocen a Giger, Donovan, y el que escribió Alien y todo eso. Traemos las aerografías originales, traemos sketches, traemos documentales, fotos inéditas. Pues igual, todo una colección impresionante, con más de 1,000 metros cuadrados, más o menos, como 1,500 más o menos.
Y un poco para quienes nos escuchan y no les queda muy claro quién es Giger, ¿de dónde viene su inspiración? ¿Podrías platicarnos un poco sobre su arte, sobre su estilo? Que es...
Sí, pues él se inspiró en la posguerra. Muchos de estos personajes son deformes, mucho surrealista, oscuro, y fue evolucionando a terminar con esta técnica de aerógrafo donde él se asocia como la máquina toma... el cuerpo, lo biológico, y es algo que se llama biomecánica, que él se abrazó mucho a ese estilo y generó esta tendencia. Y pues sus cuadros siempre son muy, muy grandes, cosas de ocultismo, o sea, mucha magia.
Se ven muy oscuras, ¿no?
Sí, o sea, pero
no, también, no, no del término, no el color, no en la, sino el fondo. es súper oscuro.
Sí,
ay, no sé cómo describirlo, es...
Son paisajes bastante impresionantes y, pues, de hecho, Dalí decía que él era el futuro del surrealismo. O sea, es como surrealismo del futuro. Entonces, le decían el artista del futuro. Entonces, son paisajes y monstruos y cosas que se mezclan con máquinas y es bastante impresionante verlas en vivo. O sea...
Es que tal vez, o sea, la gente no sepa por nombre, pero la verdad es que toda su obra siempre roló en la Ciudad de México y en todas las, pues, no sé, en el Tianguis del Chopo, porque siempre vendían un montón de pósters. Claro. O sea, playeras. La gente no sabía, sí, claro, playeras.
Y juguetes y muñequitos y cabezas de aliens.
O sea, toda una generación de gente creció viendo en el metro estos cromos o estos pósters donde estaba la obra de Giger. Sí. Y la verdad es que... todos la conocemos. Bueno, la conocemos incidentalmente porque siempre la veíamos ahí, claro, al pasar en el metro.
Sí, yo la conocí en una tienda de tatuajes cuando era chico. Uh-huh. Había un libro de Giger ahí. También revolucionó como, bueno, más bien inspiró a mucha cultura de tatuaje.
Sí, claro.
Creo que a los artistas y a las personas las inspiró en esta generación y hacen que sean más creativos y cosas así. También hizo videojuegos. O sea, bastante amplio su... es arquitecto, diseñador industrial, o sea...
Sí, su influencia para... llegó
y la casa, ramos. Su casa era una cosa, su casa impresionante, sí, era como...
¿Por qué? Que era una...
Como la nave de Lovecraft, como donde va a salir Chulu. Parece que en cualquier momento va a aparecerse la criatura.
Chucuchú se llama.
Sí, Chucuchú. Chulo.
¿Cómo se pronuncia? Chucuchú, ¿no? Chucuchulu.
Por supuesto.
Sí. Además, ¿cómo se pronuncia?
Chulu,
¿no?
Chulu,
¿no? Chulu. Chulu. Lo más pronunciable es como Chulu.
¿Cómo?
Cthulhu.
Chucuchú.
Chale.
Pues sí, también este artista se inspira mucho en la obra de Lovecraft.
De Lovecraft.
Sí, ajá, sí, sí. Entonces sí, vale la pena ir a la exposición. La verdad, son exposiciones grandes que nunca llegan otra vez a México. Como lo que fue Burton, mucha gente se quedó ahí comentando en post de... ay, ¿por qué no fui? No sé qué. Pues,
no, estaba muy chida. A mí sí. No me gusta Burton. No, pero la exposición estaba pocas tuercas, estaba súper bonita. Yo fui, me llevaron a rastras a verla, pues, pero estaba súper bonita.
No, ahora, ¿esta va a ser en otro lugar?
Sí, va a ser en Reforma 109. Ese es un hotel abandonado.
¿Dónde fue lo de la de las leyendas?
El hotel
de
Reforma.
Sí, correcto. Sí.
Donde estaba las de una chilería muy famosa.
Claro, claro.
Está bien bonito ese edificio.
Un escenario perfecto para eso.
Perfecto. Cuando fuimos a hacer scouting, vimos negro así, oscuro, alto.
No, está súper padre.
La parte en medio, o sea, las esculturas son altas, entonces queda muy bien el recorrido que vamos a hacer. Y pues va a haber muchas sorpresas. También tenemos eventos relacionados a eso, como lo hicimos la vez pasada. Tenemos el Día Alien, que son los 40 años de Alien, el 21 de noviembre de este año. Entonces sí, síganos en redes o métanse a la página.
Deberían de traer a Sigourney Weaver o algo así.
La intentamos traer, pero anda grabando como Avatar 5. No sé,
sí, está haciendo ahorita con James Cameron todas las secuelas de Avatar.
No, o sea, ya nos contactamos con Ridley Scott y Sigourney Weaver. Son los únicos que en esas películas, ¿vale?
A ver, ay, el
Tom Skerritt, el capitán de la nave.
Ah, pues en una de esas lo buscamos.
Uno al que ve el gatito está escondido, sale el gatito y se lo comen delante del gato. Que no me acuerdo cómo se llamaba, porque era con una gorra de camionero.
También estaba viendo que en la saga salía Damián Bichir en una película de Alien, creo, en la saga.
¿Ah, ya sí?
Ves que no, son como 20 de Alien.
Alien sí, la
pero se lo come el Alien, afortunadamente.
Entonces, ¿cómo va a ser? ¿El recorrido libre o va a haber...?
Ah, claro, William Hurt ya se murió.
Se murió, falta...
¿Qué es el papá original del Alien? Le sale de su panza.
Sale de su panza.
Ah, es el del Chess Buster.
Sí.
Sí, pues está interesante. Pues
la capitana, ¿cómo se llama? No, la sargento...
Era Verónica Cartwright.
La sargento...
La que tiene una güera que sale.
No, pero había una, ¿cómo es la sargento que está bien mal?
No, esa es la de Cameron, que me chocó.
Ah, es la de Cameron, tienes razón.
Sí, no, la original.
Ah, la de James Cameron. De hecho, James Cameron le escribe una carta a Giger pidiéndole perdón por destrozar su obra maestra.
Sí, es que fue una porquería, fue unas porquerías.
Siempre tenía.
No, ya, contra depredadores.
Sí,
no.
No, pero la de, por ejemplo, la de los hermanos, ¿cómo se llama?
Wachowski.
No, la de los franceses, los cochones.
Los hermanos Zavala. Los hermanos
Almada.
La última.
Los hermanos Almada. Los hermanos...
Que ya cuando ya pare el alien esta, no, Sigourney Weaver.
Me quedé en la 1, la verdad.
Yo sí.
Sí, los sí, hermanos... la 1. Son los franceses.
Sí, muy loco.
Sí, muy piratona, sí. Está muy piratona.
Y pues el recorrido va a ser, sí es como dirigido, pero al final libre de estar viendo, ¿no? Las cosas y pues yo creo que se tardan unas 2 horas en recorrer y observar
bien.
Pues sí, por igual que fue como con lo de Burton. Esto es un poco más grande, de hecho.
Te come el alien. Te escupen ahí.
¿Cuándo es la inauguración?
Empieza el 4 de diciembre y acaba el 31 de marzo. Pero lo que digo es que sí, síganos en nuestras redes para mandarles cómo ganar boletos para los eventos especiales, que vamos a hacer muchas clases de aerógrafo, vamos a hacer proyecciones en vivo del Alien con música en vivo, vamos a hacer cosas gratuitas con Secretaría de Cultura. Y entonces, si nos siguen y así, pues los podemos dar.
¿Cuándo va a ser el Día del Alien?
El 21 de noviembre.
¿Se estrenó en noviembre?
En México...
En México llegó en los 80, sí.
En Estados Unidos ya fue el Día Alien, pero aquí en México fue el 21 de noviembre del 80, creo. Si no me equivoco.
Sí, por ahí. Sí, tardaban años.
No llegaban las de hace 3 años.
Entonces. Veíamos la entrega de los Óscares y ninguna película se había estrenado. No me acuerdo cuando estuvo nominada La Misión de Joffe. Con De Niro y todos ellos. Pasaron los cortos y dije, puta, ¿aquí cuándo lo vamos a ver?
Clases de historia aquí.
Tomando. No, es que ustedes viven... No, es que tienes que entender que la vida era otra.
La vida era otra. Ustedes viven en un mundo perfecto. Sí. No saben lo que es esperar un año para ver una película.
Yo me acuerdo de la de el tercer tipo. Llegó como un año después.
Llegó a la muestra internacional de cine en el Cine Roble. Yo fui a hacer fila para verla.
Sí. Que te cortaban a la mitad de la película, vas a comprar palomitas.
Palomitas.
Eso sí lo extraño, porque sí era padre salir a comprar.
Saliste a cotorrear, vas a hacer pipí.
Exacto.
No sé si me tocó.
Pero bueno. Oye, pues muchísimas gracias, Diego.
A ustedes, gracias. Les digo las redes. Sí. Es www.hrgiger.mx. Y GigerMX en Facebook o Instagram.
Y nos van a invitar a verla.
Seguro, por favor, vayan.
Pero tú tienes que ir vestido.
Alien sí me gustó. A mí sí me gustó mucho Alien. Sí. Doctor Pasajero, era maravilloso.
Sí, revolucionó el cine. De hecho, ganó el Oscar y todo por mejor efectos
especiales. Entre Alien y Blade Runner, ¿con cuál te quedas?
Tienes que ser Alien.
Sí, no, pues Alien.
No sé.
Es que tienen dos.
Pero estás emocionando. O sea, tienes que decir Alien. Pero... Y las dos son de Ridley Scott.
Sí, y las dos representaron cosas muy distintas y movieron al cine de manera muy distinta.
¿Pero tú con cuál te quedarías?
Yo Blade Runner.
Sí, bueno, sí, por ser. Pues.
No, a Alien, porque...
Pues, Alien, porque nos van a invitar.
Claro. Ya está su boleto.
Gracias, Diego.
Diego González Cardona, productor de la Expo de HR Giger. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes.
Les recordamos, péguense a sus redes sociales para que sepan todo lo que va a haber en torno a esta gran exposición. Va a ser magnífica. Y evidentemente esperen el 1 de diciembre para que puedan ir a disfrutarla. Mientras tanto, hacemos una pausa. Y regresamos para hablar de los Beatles. Esto es...
¿Otra vez?
Otra vez. Charros contra Gangsters.
¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte. Solo con la mejor música para una debida sinapsis. Si usted ha tenido un mal día, solo piense que un joven español de 25 años abrió por accidente una puerta restringida del aeropuerto de Múnich, lo que provocó el retraso de 130 vuelos. Miles de pasajeros resultaron afectados, solo porque el joven quería ir al baño.
¡Hey, hey, hey! Estamos aquí, Charles Contragaster, escuchando, pues, evidentemente, a La Cura.
¿A La Cura?
A La Cura.
The Cure, del Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, que es su último gran disco, además una porquería. Los premios son medianamente buenos y el mejor es el Head on the Door. Eso se los digo abiertamente. Y se lo voy a decir a Lawrence Stolkrust en su cara.
¿Le vas a
hacer
así? ¿Le vas a aventar una
cuba? Te va a quedar viendo.
Le va a aventar una agua de Jamaica.
Qué oscuro y extraño personaje que te va a decir.
Recordamos que tenemos dos entradas sencillas para una convivencia con Lawrence Stolkrust, el baterista y fundador de The Cure. Mándenos al WhatsApp 5541839145, solo a los fans de The Cure. Colección de discos de The Cure, cosas de The Cure, playeras de The Cure. Y seleccionamos y se van con nosotros a conocer este tipo que sí es una leyenda del rock, neta, porque sí estuvo en grandes discos.
Pero fíjate que me llama la atención que todos los rockeros de aquellos tiempos, que más o menos son de la misma generación, más o menos de los 50, de la posguerra y demás. O sea, ¿cómo le sufrieron? Los ingleses sobre todo le perrearon.
Pero cañón.
Pero además, todos los que han hecho sus biografías, tiene la misma, o sea, el pesar de una guerra que aunque no les tocó, la sufrieron porque no había nada.
No, nada,
la escasez, pues, sí. Y todo. Y vivir en un mundo gris y oscuro y siniestro.
Como Inglaterra.
No, de veras. Y el pueblo donde vive él es bueno, es como Ecatepec.
Sí. Es el Ecatepec de Inglaterra.
De Londres.
Es el Tultitlán.
Sí.
Del Reino Unido.
Gris, os dice. ¿Te lo imaginas? Así como si vieras otra vez. Bueno,
¿sabes? ¿De World? ¿Ya estás leyendo la?
Sí, está
la
muy virus, buena. Está muy buena. Pero si tú ves todos los rockeros.
Bueno, Sting también se educó en los 50 en la Gran Bretaña de la posguerra y también dice que era una. Sí, era miserabilísimo, era tristísimo.
No, no había nada, la escasez, esta cosa no, de lo que no había
por
nada.
Por esa oscuridad y por esas nubes que siempre andaban encima de ellos, tenemos esta maravillosa música.
Sí, exacto. Uh-huh. Sufrieron más que nosotros.
No, y Robert Smith de alguna manera siguió siendo feliz, o sea, es un hombre muy feliz. Sí.
Esa convivencia de la que nos tiene que mandar fotos va a ser el 8 de septiembre.
Así que no,
en
no,
un
no
lugar planes. Que no podemos decir, pero va a haber, vamos a estar
va a haber chupirul.
Va a haber chupirul.
Tacos de suadero.
Después va a venir él a cabina el 10 de septiembre. Entonces estén pendientes.
Oigan, pero miren, quiero hacer una pequeña pausa porque ya estuvo bien de correr. Para todos aquellos que están buscando estudiar una licenciatura, los quiero invitar a que conozcan la UTECA, la Universidad de MBS, que ha creado sus planes de estudio basados en la experiencia de un gran grupo de empresas y que cuenta con los programas académicos más vanguardistas. La UTECA ofrece licenciaturas como Actuaría, Comunicación y Contenidos Digitales, Diseño y Arte Multimedia, Interpretación y Traducción, Mercadotecnia Digital y Negocios de Entretenimiento. Al hacer planes cuatrimestrales tendrás la oportunidad de incorporarte al mundo laboral mucho antes, incluso mientras estás estudiando. Por esto y más, los invito nuevamente a que conozcan su oferta académica en www.uteca.edu.mx o llamen al teléfono 01-836-UTECA. Les recuerdo, www.uteca.edu.mx. Aparte su lugar, porque las clases inician en septiembre, es decir, ya merito.
Ya merón.
Pausa, en la última, y regresamos con Marce para platicar de Yesterday. ¿De quién es?
Danny Boyle.
Ah, para que, y está bien bonita. Pausa.
¿Eres un chavorruco en proceso de actualización? Charros contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles a otros chavorrucos menos informados.
Y en la nota rara del día, los fanáticos de la Estrella Roja de Serbia llevaron un tanque de guerra afuera del estadio, donde se enfrentaron contra el Young Boys rumbo a la Champions League. El tanque causó temor entre algunos asistentes, aunque otros aprovecharon para tomarse la selfie. ¿Cómo la ve? Escríbame en Twitter a @agabrielavives.
Pues ya estamos aquí de regreso en Charros contra Gangsters, escuchando esa bonita melodía que es como un himno para Miyagi.
¿Quién cómo se son? La mejor canción de los Beatles.
Sí.
Es como para la pelea de Andrea Regalete contra Alfredo Adame.
Sí. Más o menos.
Yo solo espero que sí. Ahí sí estoy de acuerdo que el señor el cazafantasma le ponga en su Mauser al buen
Alfredo Adame. Sí, porque dijo.
¿Ese señor?
Dijo Adame que habló mal de la Legarreta, ¿no?
Pues eso dijo que era, pues, más o menos.
La primera dama de.
Una casquivana.
Sí, la primera dama de Televis.
Sí,
no.
Sí, no, le
estamos escuchando a los Beatles porque.
No, no son los Beatles, es. Himesh Patel o Patel o como se llame.
Himesh Patel.
Ese, oh,
se estrena. Se estrena
porque este viernes. Porque se estrena este fin de semana, este viernes.
La película Yesterday.
De Danny Boyle, escrita por Richard Curtis.
Que le tengo un chorro de ganas, ¿eh?
Es que es muy linda. O sea, es. No se nota el Danny Boyle en la situación. Realmente creo que lo menos importante de la película es la dirección de Danny Boyle. Pero sí es muy Richard Curtis. Para quienes no ubiquen al señor Curtis, es el guionista de películas como Un lugar llamado Notting Hill.
Ah, esa es tan bonita.
Realmente Amor.
Yo siempre que lo veo.
A mí siempre me ha gustado.
No puedo cambiarle, me tengo que quedar bien.
Yo odio las comedias románticas, pero la de Notting Hill es maravillosa.
Sí, no, y este señor, Richard Curtis, pues, es un experto en la comedia romántica, sí, en la comedia romántica británica, además, con un humor sí, tiene otra, ácido, otra con una ondita... Sí. Distinta, pues, de las melosas que vemos de los gringos.
Y... Me acuerdo cuando Hugh Grant le pregunta en la rueda de prensa a esta Julia Roberts, que le dan el micrófono. Yo aquí de la revista de perros y gatos, le queremos preguntar, ¿se va a quedar a vivir aquí? No lo puedo evitar.
Es que es fantástica. Es sí, como Realmente Amor, que ya es un clásico de la Navidad y de todo el año, en la que tenemos hermosa escena de Hugh Grant como primer ministro defendiendo al mundo de Billy Bob Thornton y de Estados Unidos. Que ahora ya debería ser el
primer ministro. Hoy nos defendió de Boris Johnson.
Sí, sí, siempre que lo escriba Richard Curtis, Hugh Grant debería ser el primer ministro. Pero, bueno, todas esas características que conocemos del cine de Richard Curtis están en Yesterday, que es una comedia romántica, por supuesto. Muy linda, muy como entrañable, encantadora. Si quieren pasar un rato bonito este fin de semana, es la película que deben ir a ver. Porque además tiene esta premisa increíble.
Increíble premisa.
Sí. Tal vez no se enfoquen tanto en la premisa porque quizá no es como el punto más fuerte de la película. Pero sí plantea un mundo en el que no hay los Beatles. En el que la gente olvida que existieron los Beatles. Excepto por un personaje que es Himesh Patel, que es un músico frustrado, Jack. Que un día va por la vida en su bici. Y al mismo tiempo que tiene un accidente en la bici, hay un apagón internacional. Y cuando él despierta y cuando regresa a la luz, él es la única persona en el mundo que se acuerda de la existencia de los Beatles. Hasta a Miyagi se le olvida.
Imagínate.
Es maravillosa la premisa.
Sí, la premisa es fantástica.
O sea, ¿no habría programa de los Beatles todos los días?
No habría. ¿Qué? Sí, no. ¿Qué no haría tanta gente?
Ya tantos años no que ha habido de los Beatles. Sí,
o sea, no existiría el grupo Morse.
Exacto. No.
¿Cuánta gente se quedaría sin empleo?
¿Cuánto vividor sin empleo de los Beatles?
¿Cuántos shows en el Teatro Metropolitano? O sea, imagínense un mundo sin los Beatles.
Pues desaparecen todos los puestos del Metro Valderas, todos sí, los que venden viniles. Que hay,
sí,
sí.
Desaparece. Sería una cosa muy triste, sería un lugar muy triste. Y el asunto con Jack es que es un músico frustrado que nada más no lo logra. O sea, él intentó ser maestro, ahí no le iba tan mal, pero con la música nada más no lo logra y es su sueño. Y es muy triste que su sueño sea algo inalcanzable para él hasta que llegue este mundo en el que él es el único que sabe tocar estas canciones. Y bueno, eso lo lanza a una... Por supuesto, a las manos de una manager cínica y malvada.
Como son todos los managers.
Por supuesto. Que además es Kate McKinnon.
Ah, que es maravillosa.
Que es fantástica. Y, digamos, la otra parte de esta ecuación de la comedia romántica es Lily James, que es Ellie, su amiga, su mejor amiga, su manager original, la que le consigue todas las tocadas. O sea... La única persona que cree en él como músico pobrecito.
Comedia romántica.
Sí. Por supuesto. Y es súper predecible. Pero no importa, es muy bonita, está muy bien escrita. Y de verdad, ahí lo menos importante es Danny Boyle, que eso sí me duele un poco. Porque yo
falta
quería...
Falta algo de él, falta como algo de...
Pues falta... Sí,
como...
le falta como punch. Una traición. Le falta sangre, le falta algo... Está muy linda, está muy bonita.
Ajá. O sea, Danny Boyle, estamos hablando de alguien que dirigió Exterminio, Trainspotting, 127 horas, en un... ánimo más cercano a esta, quisiera ser millonario, y no tiene ese punch de Danny Boyle. O sea, sí, sí le falta eso, pero es muy linda, la música, por supuesto, son versiones bien divertidas de música de los Beatles, hay una aparición especial de Ed Sheeran, haciendo ahí un chiste medio bobo sobre Hey Jude, que lo quema el tráiler, entonces no es una gran sorpresa, pero si quieren... ser felices este fin de semana y pasar un rato bonito en el cine y salir contentos, enamorados del amor, de la música.
Sí.
Yesterday es la película que tienen que ver.
Oye, ¿es la película que vamos a ver en Canal 5 durante los próximos años? ¿En
Por
Navidad?
Por supuesto. No, en Navidad no, porque aquí sí no hay esa conexión temporal. Pero sí es la película que en los próximos 10 años vamos a estar... ¡Ay, mira, está, hay que dejarla!
Ah, ok.
¿Cómo hacemos con Notting Hill?
O sea, ¿podemos...?
¿Cómo hacemos con Notting Hill? Sí, o sea, tú ves Notting Hill, todavía te quedas a ver las
películas. Sí, yo me la quedo...
Por supuesto.
A mí me cae bien el roomie.
Sí, no, se echa a perder todo, maldita sea. Oye, pero...
Es Richie Fans, ¿no?
Debíamos escribir una donde un mundo sin Juanga.
No.
O sea, imagínate un mundo donde nadie se acuerda de Juárez. Más que tú. Más que tú, Miguel.
No existiría Ciudad Juárez. Más que tú. Tanto antro, güey. Nada de eso.
¿Qué es el Noa Noa?
No. ¿Cuántos imitadores se quedarían
sin chamba? Mucho más vividor se quedaría sin comer.
De Juanga. Exacto. ¿Cuánta gente se habría
quedado? Bueno, un mundo sin Luis Miguel.
¿Cuánto mi rey sabe? No pasa nada.
No, un mundo sin Timbiriche.
¿Cuántas bodas se quedarían?
Híjole. ¿Y cuántas graduaciones a la mitad ya sin música?
Ya sin música.
No, ¿cómo correrían a la gente de los salones?
Si es una cosa generacional, porque a mí todavía en las fiestas de 15 años de mi generación, Timbiriche era ese bloque musical de la nostalgia. Porque era la nostalgia pues de nuestros hermanos. Ajá. Y así. Ahora ese bloque musical ya en las bodas y las cosas a las que va la gente de mi edad, ya es OV7, Cabá.
No te creas, fíjate que yo ido a fiestas donde, digo, las nostalgias es disco samba, o sea, y todo el mundo va.
No, bueno, pero eso es generacional.
Ay, ay, caramba.
Mi amigo Charlie Brown.
No, para ti ya es OV7 o Pata Pata. O
sea, las bodas de mis amigos.
Magneto.
Ya la nostalgia es OV7 y Cabal. Y ahora los Backstreet Boys que van a venir y eso me hace muy feliz.
¡No!
Sí.
¿Por qué quisimos? ¿Van a venir a México?
Sí, no. Están en una gira mundial, bla. Ay, y me emociona mucho que vengan, perdón.
Oiga, pues ya nos vamos. Miren, antes de irnos, queremos compartir con ustedes una alerta Amber. Abigail Castillo Avilés, el 3 de julio del año 2019, la niña Abigail Castillo Avilés fue vista por última vez en San Pablo del Monte, en Tlaxcala, sin que hasta el momento se tenga noticias de su paradero. Se considera que la integridad de la niña se encuentra en riesgo toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito. Le recordamos, la bebé tiene un año, evidentemente, no tiene ninguna seña particular, tiene su cabello corto, lacio y castaño claro y los ojos son café oscuro. Si tiene usted información que pueda conducir a su hallazgo, marque el 01800-0085-400, 01800-0085-400, alerta Amber de Abigail Castillo Avilés. Hasta aquí llegamos hoy en Charlos contra Gangsters. Les recomendamos que se vayan a ver Yesterday para que se sientan bonito un día de estos.
Sí, tranquilo.
Tengan un fin de semana feliz.
Y más con música de los Beatles, ¿qué les digo? Gracias, Marce.
Gracias, nos escuchamos la próxima semana.
Vámonos, Memo.
Oye, me quedé con ganas de platicar de los buffets de comida.
Mañana. Mañana hay espacio.
Órale. De los buffets. Tú eres experto. Él llega a los buffets tema. Y dice, me van a soñar.
Es un gran Vámonos, Jero Calixto.
Nos vemos, vamos aquí, déjense ahí.
Hasta aquí llegamos a echarlos contra Gánster. Que tengan muy buena noche. Yo soy José Luis Guzmán. Escuchen a los Beatles. Ahí se ven.
102.5 MVS Noticias.